Bueno, aquí estamos otro lunes de nuevo, a las 10 y 5 de la mañana puntualmente, con un nuevo programa de psicoradioactividad en la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy con vosotros Raúl Alonso, Jesús Rodríguez Marín, que os habla, y a nuestros medios técnicos, Jesús López. Y antes de empezar, pues como siempre, vamos a escuchar una bonita canción, en este caso de Aerosmith, que se titula I Don't Wanna Miss a Thing. Bueno, y después de eso vamos a comenzar con nuestras investigaciones psicológicas, que hoy van a versar sobre el tema de la vejez. Una de ellas, la primera que presentamos, es la que nos dice que el deterioro cognitivo puede comenzar a partir de los 45 años. Como veremos en la segunda, que está conectada con este, no hay que identificar deterioro cognitivo con vejez mental, en el sentido estricto de la palabra. En cualquier caso, como dice esta investigación, a los 45 años puede comenzar el deterioro cognitivo. La memoria, el razonamiento y la comprensión empezarían a declinar antes de lo que pudiéramos pensar. Las capacidades del cerebro, como la memoria, el razonamiento y la comprensión, que es una función cognitiva, pueden empezar a deteriorarse a partir aproximadamente de los 45 años de edad, según este estudio publicado por el British Medical Journal. El estudio, efectuado por investigadores del University College de London, o lo que es lo mismo, Colegio Universitario de Londres, en el Reino Unido, ha determinado un deterioro del 3,6% en la capacidad de razonamiento de hombres y mujeres de entre 45 y 49 años. Las conclusiones se basan en el análisis de cerca de 7.000 individuos, de los cuales 5.200 aproximadamente eran hombres y 2.000 y el resto, perdón, mujeres, durante un periodo de 10 años a partir de 1997. Todos los participantes eran funcionarios con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años y formaban parte del estudio de cohortes Whitehall II, establecido en 1985. Espero que hayan controlado el tema de que eran funcionarios, no vaya a ser que el deterioro cognitivo tenga algo que ver, no tanto con la edad como con el hecho de ser funcionarios, pero imagino que no. Bueno, en cualquier caso, las funciones cognitivas de los participantes se evaluaron 3 veces durante el periodo de estudio, según la memoria, el vocabulario y las habilidades de comprensión auditiva y visual, teniendo en cuenta las diferencias en el nivel de educación. Los resultados muestran que las puntuaciones cognitivas se redujeron en todas las categorías: memoria, razonamiento, fluidez fonológica, y semántica, excepto en el vocabulario, y que no hubo una disminución más rápida en las personas mayores. Asimismo, también los datos de esta investigación revelaron que durante el periodo de estudio de 10 años se produjo un descenso del 3,6% en el razonamiento mental en los hombres de entre 45 y 49 años y un descenso del 9,6% en los de 65 o de entre 65 y 70 años. Las cifras correspondientes a las mujeres fueron de 3,6, en este caso igual en la gama de edad de 45 o 49, pero de 7,4, es decir, bastante menos, en la gama de 65 o 70 años. Bueno, este tipo de estudios, que nos parece muy interesantes, está intentando comprender el envejecimiento cognitivo, que es uno de los retos de nuestro siglo, sobre todo si la esperanza de vida sigue aumentando, según señalan los investigadores británicos Sigmund Nu, del Centro de Investigación en Epidemiología y Salud Pública en Francia. Añaden estos investigadores, que es importante estudiar la edad en que comienza el deterioro cognitivo, debido a que las intervenciones médicas producen mejores resultados en una etapa temprana del deterioro mental. Los autores argumentan que los datos experimentales que muestran el declive cognitivo antes de la edad de 60 años tienen importantes implicaciones, ya que demuestran la importancia de promover estilos de vida saludables, en particular la salud cardiovascular, ya que según los nuevos estudios, lo que es bueno para el corazón también es bueno para la cabeza. Los científicos añaden que las medidas y tratamientos de los pacientes que sufren uno o más factores de riesgo para enfermedades del corazón, o obesidad, o como la presión arterial alta, o niveles altos de colesterol, no solo podrían proteger el corazón, sino también protegerlos de la demencia en la vejez. En consecuencia, lo que habríamos de decir es que de la misma manera que se lleva a cabo una prevención de las enfermedades cardiovasculares, también deberíamos empezar a hacer actividades de prevención de la vejez.
A pesar de que comentábamos el deterioro cognitivo empieza a los 46, 45, 46 años, la vejez mental, que es algo completamente distinto, comienza a los 27, o eso dice la siguiente investigación que os comentaremos ahora. Según Timothy Salhouse, investigador de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, el máximo esplendor del cerebro se alcanza a los 22 años, y al cumplir 27, la capacidad de razonamiento, la velocidad de pensamiento y la visualización espacial comienzan a reducirse. Salhouse ha llegado a esta conclusión tras estudiar a más de 2.000 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, a los cuales les asignaba tareas de resolver crucigramas, recordar palabras y reconocer modelos de letras y símbolos. Según revela en el último número de la revista Neurobiología de la Edad, en 9 de las 12 pruebas, la edad media de quienes obtuvieron los mejores resultados fue de 22 años. En cambio, la edad en la que aparecían los primeros indicios de envejecimiento en velocidad mental y habilidades para resolver crucigramas era en una edad cercana a los 30 años. De acuerdo con el especialista, las terapias para revertir este proceso deberían ser más tempranas. Por otra parte, el estudio revela que las capacidades como la memoria permanecen intactas hasta los 37 años, mientras que otras habilidades basadas en la acumulación de conocimiento crecen hasta los 60 años. Por otro lado, la edad aumenta las diferencias individuales. Un estudio sobre el envejecimiento realizado en sujetos de 70 a 90 años de edad afirma que a medida que envejecemos también aumentan nuestras diferencias individuales. Consideramos a la gente mayor como un grupo homogéneo, pero la realidad es que las diferencias entre individuos aumentan con la edad, según afirma Erickson, el autor de este estudio. La percepción de que los ancianos tienen intereses, valores y estilos de vida similares pueden originar discriminación, advierte, y además añade que los estereotipos sobre la tercera edad cada vez se ajustan menos a la realidad. Erickson también ha identificado varios factores sociales que afectan a la longevidad. Así, ha llegado a la conclusión de que es esencial formar parte de acontecimientos sociales, mantener la autoestima afrontando y superando retos, además de mantener conversaciones a diario con otras personas, que ayuda al proceso de toma de decisiones, mejora la atención y potencia la memoria. Además, estudiar nos hace envejecer más lentos. Un estudio genético revela que las personas con menos cualificación académica envejecen más rápido. La clave está en los telómeros que cubren el extremo de los cromosomas de su ADN, que son más cortos en las personas con menor nivel de estudios, un signo inequívoco de envejecimiento prematuro. Esta investigación concretamente, cofinanciada por la Fundación Británica del Corazón y el Consejo de Investigadores de Investigaciones Médicas del Reino Unido, se basa en 450 hombres y mujeres de 53 a 76 años de edad, tras descartar otros factores como la edad, el género, el colesterol o el tabaco, observaron que niveles bajos de educación estaban ligados a telómeros más cortos. Sin embargo, los ingresos económicos no afectaban al envejecimiento celular, ni tampoco al tipo de empleo. Los investigadores, que han dado a conocer sus conclusiones en la revista Brain Behavior and Immunity, aseguran que el envejecimiento no es una consecuencia de las circunstancias económicas durante la vida adulta ni del estatus social, sino que depende de factores de las primeras décadas de nuestra vida, con efectos a largo plazo, como la educación. También sugieren que es posible que se deba a que las personas con estudios superiores están mejor preparadas para resolver problemas y enfrentarse al estrés. Aquí os dejamos esta investigación para que reflexionéis y también nos tomamos un pequeño descanso y os dejamos escuchando la canción de Kylie Minogue, Into the Blue.
Oh,
Bueno, seguimos ahora con una otra sección de las clásicas de este programa, que es psicología y felicidad. En este caso, hablando de la relación entre psicología positiva y la felicidad, y viendo cómo precisamente lo que promueve la psicología positiva son lo que se denominan fortalezas humanas. La pregunta de si hemos descubierto la forma de alcanzar la felicidad se responde con bastante facilidad. No. De momento, al menos. Los psicólogos estaríamos muy felices si lográramos encontrar la receta de la felicidad. Y aunque es evidente que nos queda un largo camino por recorrer, es posible que cada vez estemos más cerca. Tal vez el hecho de centrar nuestros esfuerzos en alcanzar el bienestar se debe, como dice Eduardo Punset, que es un estudioso de la felicidad, a que a través de toda una larga historia evolutiva, la esperanza de vida se ha prolongado tanto en los países desarrollados que en la actualidad podemos proponernos nuevas metas orientadas a la mejora de nuestra calidad de vida, a la búsqueda del bienestar y de la felicidad. Al comienzo de los años 70, o para decirlo mejor, a partir de los años 70, según Carmelo Vázquez, que es un psicólogo investigador que se ha dedicado justamente al optimismo y a la felicidad, se nos permitió pensar en un estado de bienestar, puesto que las principales enfermedades epidémicas ya no eran las primeras causas de mortalidad y la prosperidad económica era más alta de lo que nunca se había conocido en el mundo occidental. Y hacia los años 70 proliferaron los primeros estudios psicológicos a gran escala sobre el estado de la felicidad de las naciones. Pero esto de la felicidad, casi todos los autores están de acuerdo en que no es algo con lo que uno nace. No se nace siendo un tipo feliz o infeliz, sino que es algo que se puede aprender, afortunadamente. ¿Y por qué es bueno que eduquemos a nuestros hijos para que sean felices o que nos eduquen a cada uno de nosotros para ser feliz? Porque si educamos y enseñamos a una persona para que sea buena y feliz, estaremos ayudando a que otras personas sean buenas y felices cuando se crucen en su camino. Si mi hijo es feliz, también él contribuirá a que otros lo sean. Esta cadena no acaba aquí, porque cuando tu hijo y mi hijo sean adultos y tengan una profesión de médico, taxista, tendero, maestro, pues encontrarán a muchas otras personas en su camino a quienes van a transmitir lo mejor de sí mismos. Y sin duda ello revertirá en un mundo que será mejor para todos. Y por eso merece la pena intentarlo. ¿Cómo conseguir que los niños disfruten plenamente de su vida? Pues ahí la psicología positiva lo que responde es que hay que construir y fomentar sus virtudes y sus fortalezas. Los padres que sean capaces de educar a sus hijos según el punto de vista de la psicología positiva y de involucrarse activamente en esta tarea, sin duda estarán contribuyendo a prevenir que sus hijos sufran ciertos problemas psicológicos y sociales en el futuro. O por decirlo de otra forma, los adultos, padres o madres, abuelos, educadores en general, que se dediquen a potenciar a estos niños, estarán sentando las bases para que el día de mañana se conviertan en personas sanas emocionalmente y, por extensión, felices. Los psicólogos disponemos de un instrumento, que es un manual llamado o denominado el DSM, creo que ahora se va por el 5, que es un manual que contiene una clasificación de los trastornos mentales que nos proporciona una serie de criterios que permiten mejorar la fiabilidad de nuestros diagnósticos. Si tenemos una clasificación de los trastornos psicológicos, entonces, ¿por qué no podríamos disponer también de un manual que nos ayude a hacer lo mismo con las fortalezas y las virtudes humanas? Que por otra parte existe en cierto modo y es muy antiguo. Podemos definir las fortalezas del carácter como los aspectos psicológicos que definen a las virtudes, y a su vez podemos definir a las virtudes como las características nucleares y centrales del carácter. Esas fortalezas son transculturales y universales, y lo que es más sorprendente son capacidades que se adquieren, de las que disponemos todas las personas en mayor o menor grado y que contribuyen positivamente a alcanzar la excelencia del individuo en todos y cada uno de sus ámbitos. Los últimos trabajos en psicología positiva determinan que esas fortalezas y esas virtudes no son algo abstracto ni algo mágico, sino que de hecho hay incluso, como varios autores, sobre todo el psicólogo norteamericano Martin Seligman, que es el padre casi de la psicología positiva, pues ha conseguido clasificarlas. Ya ha llegado a la conclusión de que son 24 y las ha clasificado en 6 categorías. La primera categoría es sabiduría y conocimiento. Este grupo de fortalezas son fortalezas cognitivas relacionadas con el conocimiento, su uso y la manera de adquirirlo. Y, por ejemplo, dentro de estas fortalezas podemos incluir curiosidad e interés por el mundo, amor por el conocimiento y el aprendizaje, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, ingenio, originalidad, inteligencia práctica y perspectiva. La segunda de las categorías es coraje, que son el conjunto de fortalezas emocionales orientadas a alcanzar metas y objetivos ante situaciones difíciles. Y aquí pueden entrar la valentía, la perseverancia y diligencia, la integridad, la honestidad, la autenticidad, la vitalidad y la pasión por las cosas. En tercer lugar, o la tercera categoría, perdón, sería la de humanidad. Aquí entran las fortalezas interpersonales orientadas a ofrecer afecto, cariño y a cuidar a los demás, como pueden ser amor, apego, capacidad de amar y ser amado, simpatía, amabilidad, generosidad, inteligencia emocional, personal y social. La cuarta categoría es la de justicia, donde entran las fortalezas cívicas que favorecen situaciones de armonía social para la convivencia con los demás, como por ejemplo ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo, sentido de la justicia, equidad y liderazgo. La quinta categoría se denomina moderación, conjunto de fortalezas que nos protegen de caer en el exceso y en la desproporción. Es decir, fortalezas como capacidad de perdonar, misericordia, modestia, humildad, prudencia, discreción, cautela, autocontrol y autorregulación. Y la sexta y última categoría sería la de la trascendencia, que es el conjunto de fortalezas que otorgan significado a la vida, como apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro, gratitud, esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro, sentido del humor, espiritualidad, fe y sentido religioso. A la vista de esta extensa lista, parece evidente que no todo el mundo tiene esas fortalezas igualmente desarrolladas. De hecho, cada persona tiene su propio mapa de virtudes y fortalezas, y por ello debemos conocer cuáles son y cómo potenciarlas, muy especialmente en los niños. Por otra parte, algunos autores consideran que de las fortalezas citadas, 5 estarían directamente relacionadas con la satisfacción con la vida, como la gratitud, el optimismo, el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de amar y ser amado. Dicho de otra manera, según estos autores, estas 5 fortalezas serían las más relacionadas con la felicidad. Bueno, entonces, cuando tengas un ratito, repasa cuántas de estas fortalezas tienes y ponte a trabajar para conseguir las que no tengan. Y ahora escucharemos de Coldplay The Reason.
Do, but I continue.
Bueno, y ahora pasamos a la siguiente sección de psicología y relación con los demás. En el programa de hoy te hablaremos sobre la empatía y cómo la empatía media en las relaciones, con nuestros iguales. La palabra empatía tiene un origen griego y su significado original era pasión, hasta que Galeno en el siglo II a.C. la tomó prestada para cambiar su significado a dolencia o enfermedad, puesto que Galeno mismo era médico y su interés fundamental era la salud y la enfermedad, obviamente. En cambio, en el siglo XX, no en cambio, sino muy posteriormente, en el siglo XX, la psicología rescató esta palabra y le volvió a dar un giro a su significado y la definición quedó muy similar a la que hoy se conoce como participación interna, objetiva y profunda de un individuo en otro en los aspectos más psicológicos y personales. Habría que diferenciarla de simpatía, que aunque tiene un significado bastante acorde al de empatía, tiene unas connotaciones más subjetivas y espontáneas. La empatía es la capacidad que tienen las personas de ponerse en el lugar de otro, de los demás, mientras que la simpatía es la capacidad que tenemos de padecer con el otro. Aquí pasa igual que con la felicidad. Algunos tienen empatía genéticamente hablando, por así decir, y otros pues la tienen que aprender, aunque no resulte fácil, ya que también depende pues del nivel de educación, de las experiencias vividas, del aprendizaje vital. La capacidad para la empatía se desarrolla más fácilmente en aquellas personas que han vivido en un ambiente en el que han sido aceptadas y comprendidas, en el que han recibido consuelo cuando lloraban y tenían miedo, o han visto cómo se vivía la preocupación por los demás. En definitiva, una persona desarrollará empatía más fácilmente cuando sus necesidades afectivas y emocionales han sido cubiertas de forma adecuada desde los primeros años de la vida.
Una persona empática tiene la ventaja de poder entender los sentimientos, emociones y pensamientos de sus semejantes. Y en general, son las mujeres las que tienen mayor capacidad de empatía si se las compara con los hombres. La neurociencia afirma que la capacidad de empatía también se relaciona con factores biológicos, como cierta conformación y disposición de las estructuras cerebrales y de la influencia de algunos neurotransmisores, de ciertas hormonas y de los genes. Desde este punto de vista, esto se debe, en parte, a las hormonas sexuales que recibe el niño antes de nacer, proceso que hace que el cerebro se organice para funcionar como varón o como mujer a través de la acción de andrógenos y de los estrógenos. Esto no quiere decir que un hombre nunca pueda ser más empático que una mujer, pero según las estadísticas, son las mujeres las que en mayor proporción gozan de este privilegio. La empatía se compone principalmente de dos elementos: un elemento cognitivo y otro emocional. El componente cognitivo se vincula con la capacidad de comprender y entender cómo piensa otra persona, y el emocional trata de poder captar el estado emocional de otro individuo y las reacciones que le provoca en este estado mental. El desarrollo de las técnicas de neuroimagen, y el estudio cada vez más profundo del cerebro humano en la persona viva es lo que permite el avance del conocimiento en estos circuitos.
1996, Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo en unos monos macaco, que se activaban cuando, las neuronas, no los monos, cuando veían determinados movimientos y emociones expresadas por otro mono. Poco después, estas neuronas espejo fueron localizadas en la corteza cerebral frontal inferior del hombre, donde se ubica el centro del lenguaje. Tras múltiples investigaciones, se determinó que este grupo de neuronas espejo son las responsables de comprender lo que piensan y sienten, es decir, de la empatía, y se empieza a valorar que son las responsables del contagio emocional, es decir, que un individuo tiende a sentirse como se siente en función de cómo se sienten también los que están a su alrededor. Las neuronas espejo son las que se activan cuando un sujeto observa el estado motor, perceptivo o emocional de otros, facilitando el comportamiento social y la capacidad de comprender cómo piensan los demás. La experiencia de la emoción de asco o las sensaciones gustativas agradables, por ejemplo, activan dos estructuras cerebrales que, si se lesionan, pueden modificar esas vivencias personales y también la interpretación de las de otros. En cuanto a la experiencia del dolor, que es un tema verdaderamente relevante, las mujeres se muestran más perceptivas que los hombres, por lo que se consideran más empáticas que ellos. Aunque la activación y la intensidad de los circuitos neuronales que regulan las sensaciones también dependen de muchos otros factores, como por ejemplo la personalidad del individuo o el vínculo afectivo con el que se experimenta el dolor. Sin embargo, también existen personas que al observar el dolor de otro no registran ninguna actividad cerebral.
Las investigaciones muestran que las redes neuronales de la empatía y de la violencia coinciden en gran medida. O sea, que puede haber quienes puedan sentir placer frente al dolor de otros, como los sádicos. Esta diferencia de conducta se debería a factores biológicos, pero también ambientales. Estudios realizados con menores maltratados y abusados dan como resultado una actitud más violenta que empática, con la posibilidad concreta de dejar graves secuelas psicológicas y biológicas a nivel de estructuras cerebrales. Aunque también existen quienes han tenido la capacidad de superar esos traumas, aprendiendo de ellos e integrándolos en su personalidad para poder crecer y madurar. Y ahora os dejo con Jesús, que os va a proporcionar algunos consejos para que podáis ser unas personas más empáticas.
Primero, no distraerse. La curva de la atención se inicia siempre en un punto muy alto para descender y volver a subir hacia el final del mensaje. Hay que intentar mantener una atención regular para que nuestra atención hacia el otro no decaiga. Segundo, no juzgar al otro. Cuando respondemos al otro con un juicio tras su mensaje, la comunicación se suele cerrar. De esta forma disminuyen las probabilidades de que nos vuelva a contar algo con sinceridad. Tercero, no infravalorar. No debemos minusvalorar las emociones del otro. Bueno, cuando decimos aquello de no te preocupes, eso no es nada, se pasará muy pronto, porque puede generar un rechazo. Cuarto, no contraargumentar. Cuando estamos en relación con otra persona, no se trata de una competición entre ambas, sino que debemos dejar expresarse a nuestro interlocutor. Si él se siente triste y nos lo está contando, pues no debemos responderle, pues yo también, o yo más. 5. No hay que darle la razón en todo. Darle la razón en todo a otra persona puede conducir a que considere que tenemos poca credibilidad y que se plantee no volver a sincerarse con nosotros. 6. No hay que interrumpir. Con ello desviamos su atención. Solo debemos interrumpir con frases o preguntas cortas cuando precisamos que nos aclare algo o que nos dé más información. La atención siempre debe ser del que habla. 7. No dar soluciones prematuras. En ocasiones, las personas no quieren que les des una solución, solamente quieren a alguien que les escuche. Y escucharles ya les proporciona una buena ayuda. Si quieren más ayuda, es muy probable que lo pidan explícitamente. 8. No contar nuestra historia. Cuando el otro necesita hablarnos, quiere que le escuchemos, no que le contemos nuestros problemas ni nuestras cosas. Noveno, hay que evitar el síndrome del experto. Es decir, no tenemos que dar respuestas de la otra, a los problemas de la otra persona, incluso antes de que nos los haya contado. Y décimo y último consejo, hay que desconectarse de nuestra problemática. Ser empático significa centrar nuestra atención en el otro, dejarnos llevar por sus palabras y sus sentimientos, apagando nuestra habla interna y enfocando nuestros sentidos hacia la persona que tenemos delante de nosotros. Bueno, esperamos que estos consejos para ser empáticos os sean de utilidad. Y ahora hablaremos de psicología y publicidad, pero antes escucharemos...
El apartado de publicidad de esta semana os traemos un tema de rabiosa actualidad: cómo ganar votos y construir poder político. No es la primera vez que hablamos de política. Hoy concretamente trataremos el tema de los filtros por los que pasa la información antes de llegar al votante. Si los políticos pudieran saber qué es lo que pasa dentro de la cabeza del votante mientras toma una decisión política, entonces todas las campañas electorales cambiarían y se harían de un modo mucho más efectivo. Como anticipábamos, entre el mensaje emitido y el receptor del mismo hay toda una estructura de filtros que realiza la delicada tarea de mediación. Lo que hace dicha estructura es, en primer lugar, filtrar. O sea, que impide el paso de gran parte del mensaje y solo levanta la barrera para dar una parte pequeña de ellos. En pocas palabras, el mensaje es distinto antes y después de atravesar por este campo minado. Algunos de los filtros por los que pasa la información son los siguientes: los medios de comunicación, nuestras redes sociales o la experiencia directa. El mensaje político necesita de los medios de comunicación como el pez necesita del agua. La prensa escrita ha sido siempre una herramienta imprescindible en la lucha política. El siglo XX vio el desarrollo de la política en las páginas de los periódicos, tanto en la prensa partidaria como en la independiente. La palabra escrita brinda una fuente de legitimidad como pocos otros medios ofrecen. La contundencia de la palabra en negro sobre blanco está fuera de discusión, aún hoy en plena era informática. Además, los lectores de periódicos siguen siendo formadores de opinión que reproducen y recrean y difunden los mensajes políticos que reciben. La radio, por su parte, es un medio mucho más masivo. En la mayoría de los países no queda casi nadie que no esté expuesto a su influencia. Ya Goebbels privilegiaba la radio como el gran mecanismo propagandístico usado por los nazis en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela, por ejemplo, el presidente Chávez popularizó su programa radial Aló Presidente, por ejemplo. Vale decir además que en todas las partes del mundo se conocen candidaturas construidas desde lo que podríamos llamar el púlpito radial. En televisión, por su parte, la televisión es el medio estrella para los mensajes políticos. Su poder de penetración y su llegada a los lugares más recónditos de cada país la convierte en el medio masivo por excelencia. Pero su fuerza se multiplica por el peso de la imagen visual, cuya potencia es inigualable por aquello de que una imagen, vale más que mil palabras. Ahora bien, vayamos a la relación entre los medios y el público. ¿Son los medios de comunicación omnipotentes en su capacidad de influir sobre las decisiones políticas? Lo cierto es que no. ¿Son intrascendentes? Pues tampoco. Los medios son mediadores, son moduladores del mensaje político. Se amplifican determinados mensajes o fragmentos de mensajes, jerarquizando su importancia. En resumen, el conjunto de mensajes políticos que difunden los medios es diferente al conjunto emitido por el sistema político. Si tenemos en cuenta las redes sociales, es necesario destacar especialmente el uso de Internet, las páginas web de los partidos, gobiernos, candidatos, el marketing a través del correo electrónico, los blogs, los vídeos online y las redes sociales como Facebook o Twitter. Si observamos el uso cada vez más efectivo de estas herramientas, que estas herramientas tienen en las elecciones de países grandes como Estados Unidos o España, comprenderemos la inmensa potencialidad de las mismas. Un ejemplo paradigmático es la campaña electoral de Barack Obama durante el año 2008, campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos y que tuvo uno de sus ejes principales en las nuevas tecnologías. Por otro lado, la red social de la que formamos parte también filtra los mensajes políticos. El individuo aislado es un mito. Robinson Crusoe no existe. En realidad, todos estamos sostenidos, pero también atrapados por una red más o menos extensa de personas, de grupos o de instituciones. Si nos referimos a las personas de dicha red, la podemos simplificar en tres grandes categorías: amigos íntimos, cercanos y conocidos. Lo trascendente en este aspecto es que los mensajes políticos circulan por nuestro entorno social y por él llegan a nosotros. Esta red no solo transmite cada mensaje, sino que además lo modula de un modo similar a como lo hacen los medios de comunicación. En esta red social también se seleccionan mensajes, se subrayan, se modifican, se interpretan, se buscan y se editan. Y lo que llega al individuo es algo bastante diferente a lo que fue emitido por el sistema político. Es importante señalar que el hecho de que seas el familiar, el amigo, el compañero de trabajo o el vecino quien transmite el mensaje tiene una inusitada potencia persuasiva. Finalmente, el tercer filtro o modulador es la experiencia directa que tenemos nosotros como personas propias. En primer lugar, el contacto personal con integrantes del sistema político, ya sea ocasional o periódico, recibiendo información de primera mano, aunque altamente parcializada y sesgada. Y en segundo lugar, la vivencia personal respecto a temáticas de algún modo vinculadas con las decisiones del sistema político. Tener un trabajo o estar desocupado, ser víctima de un robo o de un hecho violento o vivir más en la plena seguridad, mejorar o empeorar el poder adquisitivo, vivir en un barrio con buenos servicios públicos o en un barrio abandonado, ser usuario de un sistema de salud bueno o malo, crecer económicamente o retroceder. Cualquiera de estas experiencias directas baja a tierra los mensajes políticos e impide que algunos prosperen y además facilita que otros crezcan, claro. La experiencia directa es la toma de tierra para bajar del mundo de las palabras y los discursos al mundo de la realidad más cercana y palpable. Y al igual que los medios de comunicación y las redes sociales, la experiencia directa también filtra y modula los mensajes políticos. Selecciona, subraya, modifica, interpreta, busca y edita. En el momento político actual en España, podemos relacionar la aparición de nuevos partidos políticos con el filtro de la experiencia directa. Si profundizamos un poco más en esta idea, los partidos políticos que hacen referencia a la pérdida de poder adquisitivo, y proponen como soluciones exprimir al 10% de la población más rico para repartirlo entre las personas que perdieron este poder o lo vieron reducido, entenderemos que dirigen su mensaje al 90% de la población que vio afectada de manera negativa su poder adquisitivo por medio de la experiencia directa. Y ya para terminar, me gustaría comentaros que el sistema político es un perpetuo e incansable emisor de mensajes. Pero estos mensajes no llegan directamente al cerebro del ciudadano. Antes atraviesan tres campos de filtros que los modulan y transforman, los que acabamos de ver. Son los medios de comunicación, las redes sociales y la experiencia directa de los individuos. Solo después de este recorrido nos llegan los mensajes. Y esto es algo que tiene importantes consecuencias sobre la veracidad del mensaje. Y nada más, Jesús, ¿tienes algo que añadir?
Pues nada, efectivamente, aquí acabamos. Esperamos que hayáis disfrutado todos con nuestro programa de hoy. Y hasta el lunes que viene, en un nuevo programa de Psicoradioactividad, en el que os contaremos muchas cosas interesantes del mundo de la psicología. Aquí, en la radio, en el programa Psicoradioactividad, en la radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, en donde hemos estado con todos vosotros, Raúl, Alonso, nuestro amigo Jesús López a cargo de los medios técnicos y Jesús Rodríguez Marín, que os habla. Así que hasta el lunes que viene y os dejamos disfrutando, como siempre, con buena música.